Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos con nuestro Vida y Salud de hoy. Amigos, qué lindo poder estar juntos, qué lindo poder encontrarnos en este programa en el cual aprendemos muchísimo. Yo soy María Belén Rodríguez, una alegría de poder saludarte. Y estoy aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo con nuestro productor Sebastián Azuategui, a quien también quiero saludar. Hoy tenemos un tema sumamente importante. Hoy vamos a estar hablando de la primera generación de padres que le tienen miedo a sus hijos. ¡Wow! ¡Impresionante! Vamos a hablar de este tema con la psicóloga Beatriz Barbosa, a quien en un ratito nada más estaremos presentando y estaremos adentrándonos. Por eso, Seba, ¿qué tema el de hoy? Bienvenido, bienvenido a nuestro Vida y Salud.
Así es, amiga, qué lindo tema que vamos a abordar hoy. Así que te invitamos desde ya a que formes parte de este momento escribiéndonos a través de nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, +55 12 98 15 100 29.
+55 12 98 15 100 29, el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Y tenemos una pregunta especial para hacerte a ti también en esta mañana, la pregunta relacionada con este tema. ¿Te cuesta ponerle límites a tus hijos? Mira, este es un tema sumamente actual. ¿Te cuesta ponerle límites a tus hijos? Y yo quiero invitarte para que tú puedas contestarnos esta pregunta comunicándote al +55 12 98 15 129, que es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Tú también puedes aprovechar, si eres padre, si eres madre, si eres tutor, para hacer tus preguntas. El tema de hoy, primera generación de padres que le tienen miedo a sus hijos. Y por eso ya queremos saludar a quien está con nosotros, la psicóloga Beatriz Barbosa. Beatriz, bienvenida, qué alegría saber que hoy estás con nosotros para compartir un tema tan interesante.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ustedes, para toda la audiencia. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes.
Qué tema importante el que estás trayendo hoy, y especialmente me quedo pensando En tu función, ¿no? Como psicóloga, como psicopedagoga, como psicoterapeuta, especializada en calidad de vida del trabajo, y cómo seguramente en tus consultas atiendes padres preocupados, o tal vez adolescentes, o tal vez niños, y esta realidad es algo que la ves en tu día a día. ¿Es así, Beatriz? ¿Te llevó eso a elegir este tema?
Sí, claro que sí. Y también soy mamá.
Y mamá.
He experimentado esto. Claro que sí.
¿Qué significa?
Estamos de generaciones donde los hijos tenían miedo a los papás y ahora son los padres los que sienten miedo, ¿no?
¿Qué significa esto que acabas de mencionar? Decir que estamos frente a una generación de padres que le tiene miedo a sus hijos.
Sí, indudablemente criar hoy no es más fácil. O sea, hay más información, pero también hay más culpa y como menos confianza en ese rol parental. Indudablemente esta frase que ustedes han planteado, padres que le tienen miedo a los hijos, como que no sería un miedo literal, sino que es más un miedo a frustrarlos, a incomodarlos, a ponerle límites, miedo a que se enojen, miedo a perder ese vínculo y también como un miedo a traumatizarlo, ¿no? Creo que por ahí pasa, y por supuesto también miedo a ser autoritarios, como quizás muchos han vivido en la generación anterior o en generaciones anteriores, ¿no? Entonces aparecen padres que explican todo, negocian todo y muchas veces dudando de sí mismos, ¿no? Pero creo que el objetivo más es criar desde la empatía, desde el diálogo, y eso es muy positivo. Uh-huh. Pero el problema aparece cuando, a veces, para evitar autoritarismo, perdemos como la firmeza necesaria para educar, ¿no? Uh-huh.
Pensando en esto, Beatriz, ¿por qué es que se da eso? Ese hoy en día, tal vez, tener como, a ver, como ese miedo a frustrarme, o ese miedo a hacer que mi hijo pueda sufrir, o ese miedo a ponerle un límite que vaya a hacer cosas que lo perjudique de alguna manera, o ese miedo tal vez incluso relacionado con el hecho de que me dejen de querer, o que yo pierda el afecto de mis hijos si por ahí decido decirles algo o colocar esos límites saludables. ¿Por qué pasa esto?
Yo creo que son múltiples causas. Vivimos en una época con mucha presión sobre la crianza. El exceso de información, redes, consejos permanentes. Ahora estamos en un espacio de consejo. Y una sensación constante de que cualquier error puede marcar emocionalmente a un hijo, ¿no? Paradójicamente percibirlos como frágiles. Y muchos padres crecieron con heridas propias. Padres muy rígidos, poco afectivos, demasiado exigentes. Entonces hacen un esfuerzo enorme para no repetir, pero a veces se van al otro extremo. Hay otra cuestión también, y eso lo vivimos en probablemente todas las familias, que hay mucho cansancio emocional, y físico y emocional, ¿no? Pero emocional, mucha carga, mucha demanda. Entonces los límites requieren energía, requieren coherencia y requieren que toleremos el conflicto. Y a veces decir que sí en el momento parece más fácil que sostener un no. Entonces por ahí el problema no es que falte amor. Muchas veces hay tanto amor que cuesta frustrar, ¿no? Por ahí tiene que ver con eso. Entonces, heridas, cansancio, presión social podrían ser algunas de las causas, ¿no?
Varios factores que pueden influenciar para que padre o madre que tal vez nos está escuchando y está viviendo esta experiencia reaccione de esa forma o tenga por ahí ese cierto temor. Y esto que dijiste es tan importante, ¿verdad? Porque a veces lo que yo no recibí cuando era niño, lo quiero colocar ahora. O sea, quiero hacer la inversa. Si por ahí...
Quiero transformarlo en el opuesto, claro.
Exactamente, transformarlo en el opuesto. O incluso muchas veces, si tengo alguna herida, por ejemplo, una herida de rechazo, una herida de abandono, sea físico como emocional, llego a ser padre, madre, y muchas veces también tengo miedo hoy en día de perder hasta el amor de mis hijos, que en realidad no significa que lo pierda por poner un límite. Pero ¿cuántos factores realmente, Beatriz, entran en todo esto de decir, a ver, ¿qué modelo parental estoy desarrollando? ¿Estoy más negligente justamente por este miedo? Más sin querer ser autoritario, que ya sería un modelo parental que no ayudaría. ¿Estoy teniendo un modelo democrático? Sí, pero a su vez tengo un poquito de miedo. Es bien interesante.
Sí, a mí me parece que es importante tener en cuenta que estos cambios nos afectan desde lo personal, desde lo contextual, desde lo grupal. Hay mucha comunicación entre padres. Pensemos nomás los grupos de padres de WhatsApp, las influencias que eso tiene. El poder mirar cómo estoy criando. Hoy en día la crianza, que no es el objetivo del programa, pero quizás traerlo, es como que se apoya en tres grandes patitas. Una tiene que ver con el vínculo. Construir un vínculo que al niño le dé seguridad. Lo segundo es pautas, pocas pautas, pero afianzadas en valores firmes. Y lo tercero es la importancia de la motivación en las figuras parentales, o sea, motivar al hijo a salir de esa zona de confianza, de confort, a una zona de crecimiento y desarrollo, pero acompañar ese paso para que el hijo pueda crecer, desarrollarse, seguir aprendiendo fuera de. Esas son como las tres grandes áreas de crianza para justamente evitar consecuencias de este miedo, ¿no?
Hablando de consecuencias, Beatriz, sí. ¿Cuáles podrían ser? O sea, ¿qué consecuencias Bien. Puede llegar a traer? Pensemos en un niño, pensemos en un púber adolescente, crecer sin límites claros, pero con padres que intentan agradarlo todo el tiempo. El niño no puede aburrirse, el niño no puede estar mal, el niño no puede... No, porque entonces voy a ser un mal padre. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias?
Sí, de la crianza anterior tenía que ver con educar para que el niño no moleste, para que esté quieto, para que no ensucie, para que no interrumpa, para que no se mueva. Esa era la crianza del siglo pasado, digamos. La de hoy en día tiene más que ver con quizás el otro extremo, que el niño es el protagonista, ¿no? ¿Qué consecuencias? Parece contradictorio, ¿no? Pero los límites dan seguridad al niño. Los límites marcan la diferencia. Acá sí, acá no. Ahora sí, ahora no. Con eso sí, con eso no. O sea, un niño necesita sentir que hay adultos y que esos adultos conducen, que esos adultos contienen y que esos adultos son los que marcan claramente el encuadre, digamos, el campo donde se va a desarrollar ese crecimiento. Cuando negociamos todo, o el niño termina teniendo demasiado poder dentro de una dinámica familiar y eso puede traer dificultades, por ejemplo, para tolerar frustraciones, la frustración vista como algo que le falta, ¿no? Y él no puede tolerar esperar, no le puede tolerar no tener lo que desea, tenerlo de la manera que él desea. Puede aparecer la baja regulación emocional, la impulsividad y también los problemas en aceptar límites fuera de casa. Los niños indudablemente no necesitan papás que los complazcan todo el tiempo, sino que necesitan adultos que sean emocionalmente disponibles, pero firmes, ¿sí? Un niño que nunca escucha un no puede crecer sintiendo que cualquier límite externo es injusto. Entonces, no es que un niño sin límites no se siente libre, muchas veces se siente muy desorientado.
Qué importante esto.
Ahí es donde aparece la dificultad. Entonces el adulto deja de conducir y el niño queda con una responsabilidad emocional que no le corresponde. Claro. ¿Sí? Que le corresponde al adulto. Quizás esas son algunas de las consecuencias, ¿no? Y que son consecuencias que probablemente van a traerle el sufrimiento a ese niño, a ese adolescente, que los adultos quisieron evitarle. Sí.
Totalmente, Beatriz. Qué tema importantísimo. Me encanta hablar de esto porque es algo muy actual. Sufre el adolescente, sufren los padres muchísimas veces. Entonces, qué importante es que lo estemos hablando en esta mañana de radio, en esta mañana de Nuevo Tiempo. Y los mensajes ya están llegando, Beatriz, y nosotros queremos compartirlos. Es un audio que tenemos, productor, un audio, ¿verdad? Que nos llegó. ¿Desde dónde? ¿Aparece del lugar, Seba?
Argentina.
¡Argentina! Muy bien, desde Argentina. Vamos a escuchar entonces este mensaje y, por cierto, les motivamos también para que puedan comunicarse. Seba, vamos a reiterar cuál era la pregunta y también invitar a nuestros amigos para que hagan sus preguntas a cuál numerito.
Claro que sí, amigos, nos encantaría saber lo que ustedes piensan en relación a este tema. Si tienen preguntas, estamos hablando sobre este tema que es algo que muchos de ustedes nos han preguntado, ¿no? ¿Será que vivimos en una generación donde los padres le tienen miedo a los niños? ¿Qué es lo que tú has experimentado? ¿Qué es lo que tú has visto? Por favor, ayúdanos a poder saber un poquito más de este tema, mandándonos tus preguntas y tus casos también. También quiero hacerte una invitación. Puedes escribirnos al +55 12 98 15 129 para que nosotros podamos pasar tus preguntas aquí en vivo.
¿Cómo lo vamos a hacer ahora? La pregunta que llegó desde Argentina, Beatriz.
Buen día, María Belén.
Vamos.
Respecto al tema que están hablando, interesantísimo. Yo ya soy una bisabuela, pero yo veo que...
Beatriz, ¿tú consigues escuchar?
¿Escucho?
¿Escuchas? Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces le voy a poner nuevamente.
Buen día, María Belén. Con respecto al tema que están hablando, interesantísimo. Yo ya soy una bisabuela, pero yo veo que los padres ahora no le educan a los hijos, o sea, no le enseñan ni y hacen lo que los niños quieren. Yo me acuerdo, estaba en la casa de mi hijo y le estaba por hacer un licuado de fruta y dice, ¿querés que te ponga nueces? ¿Querés? Y después veo ahí un pedazo de pan en la mesa y le digo, ¿querés que te ponga esto? Sí. Entonces le digo a mi hijo, ve, el niño no sabe. Vos le decís, ¿querés? Y el niño no sabe. Y mi bisnieta también estaba en la casa de los abuelos, mi hijo, él, le dice, habían tres vasitos, ¿en cuál querés tomar la leche? ¿En este? Le da a elegir. ¿Me entiendes? Eso es lo que a mí me preocupa de los padres de ahora, que no tienen, no sé si no tienen autoridad, no saben educar, no sé. Esa es mi posición. Yo a mis, y encima yo a esa bisnieta le enseño a no comer golosinas.
Ese era el mensaje de esta bisabuela. Qué bonita, ¿verdad, Beatriz?
Probablemente sea importante pensar algunos de los programas conversar un poquito sobre estos conflictos que aparecen intergeneracionales, ¿no? Porque indudablemente va cambiando el contexto, van cambiando las pautas, van cambiando quizá algunos valores, y creo que es importante tener en cuenta. Pero el adulto es el que conduce, es el que contiene y es el que marca las referencias, digamos, los límites. Eso es importante porque tiene que ser un adulto responsable, un adulto que pueda comprometerse incluso en las familias que son ensambladas, donde hay el papá y la pareja del papá. Esa otra persona no es mamá, pero es un adulto responsable que tiene que ser referente en los límites, en la contención y en el compromiso de crianza también de ese niño, ¿no?
Hermoso, gracias, Beatriz. Me quedé pensando, ¿no?, en lo que esta abuela bisabuela mencionaba y lo que tú estás diciendo, ¿no? A veces vamos por allí, por las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero qué importante es tener en cuenta, a ver, ¿cómo continúo enseñando? ¿Cómo continúo siendo esa referencia, ese papel importante que ellos vean y digan, es papá, es mamá, son mis referentes? ¿Por qué? Porque si no, cada vez las generaciones se van a ir criando más fragilizadas, ¿no? Entonces, qué importante esto que estás diciendo. Ahora, Beatriz, ¿cómo podemos recuperar? ¿Cómo un padre, una madre puede recuperar una autoridad sana, firme, amorosa, sin caer en el modelo parental autoritarismo, sin caer en gritos, en violencia, pero algo que sea una convivencia saludable y un saber que papá, mamá pueden disciplinar también de manera saludable y recuperar esa autoridad?
Sí, yo creo que la clave es entender que autoridad no es autoritarismo.
Exacto.
O sea, la autoridad sana guía.
Guía, totalmente.
Contiene, pone límites, con respeto. No necesita humillar, gritar, asustar. Hoy necesitamos más que nunca padres más seguros emocionalmente, no más duros, no más duros, más seguros emocionalmente, porque eso va a dar firmeza. Son padres que pueden sostener un límite con calma, aunque el hijo se enoje, porque un límite sano puede decirse con empatía. A ver, por ejemplo, entiendo que te moleste, pero esto no te hace bien. ¿Ya? Entonces, los hijos necesitan ternura, pero también estructura. O sea, también ese andamio, ese andamiaje. Y el amor y los límites no se contradicen para nada, al contrario, creo que se complementan, ¿sí? Y cuando yo educo, no es que esté evitando todo malestar, sino que estoy acompañando para que mis hijos puedan desarrollar recursos para la vida, porque la crianza es para la vida. Entonces, los hijos no necesitan padres perfectos, o sea, de hecho no existen, sino necesitan adultos que sean presentes, que sean coherentes y también que estén emocionalmente disponibles.
Beatriz.
Pero...
¿Cómo ha sido tu experiencia como madre al criar a tus hijos colocando límites saludables? ¿Cómo ha sido tu experiencia cuando muchas veces aparecían esos desafíos?
Uy, uy, uy. Los libros dicen una cosa, la realidad dice otra. No. La verdad que es un desafío. Ajá. Es un desafío. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo tengo tres hijos varones, ya el más chico tiene 20 años, y en un momento tenía un adolescente, tenía un niño y tenía un infante en casa.
Wow.
Entonces, para mí dar una orden era que el adolescente diga, ay no, ya después, no tengo ganas, que el del medio me diga, mamá dijo que hagan tal cosa. Y que el chiquitito se tirara al piso a patalear.
A patalear, qué excelente ese tema. Ese es un gran tema.
Entonces, es decir, era el mismo límite, ¿cómo lo puedo transmitir para que esto sea escuchado? A mí particularmente me ha servido mucho organizar el entorno, o sea, horarios, lugares y actividades. Entonces, es la hora de bañarse, miren el reloj. Entonces, en realidad era el reloj el que marcaba la hora de bañarse, no era mamá protestando, digamos.
Qué bueno.
Es la hora de comer, es la hora de preparar la mochila para venir a comer, porque vamos a ir a la escuela. Jugar. Jugamos en estos espacios. Uh-huh. Los juguetes van en estas cajas, clasificados de vez en cuando. Entonces, en las actividades, esto sirve para esto, no sirve para esto otro. Ahora estamos haciendo tareas, no estamos jugando. O sea, me sirvió organizar el entorno. No sé si lo hice bien o mal, a mí me funcionaba, creo que mis hijos no me han reprochado eso, quizás otras cosas, pero eso no. Entonces, siempre digo, firme con el contexto, con el entorno, ¿sí? Y tierno en el vínculo.
Me encanta.
Y ahí es como ir despacito acompañando o avanzando en relación con eso, ¿no?
Ay, qué hermoso escucharte con tu propia experiencia. Es tan lindo porque es tu experiencia de madre, pero también es tu experiencia como profesional, seguramente tratando muchos niños, muchos adolescentes. Y viviendo tu propia experiencia en casa, los propios desafíos de tener tres varones, de en un momento haberlos encontrado en etapas diferentes. ¿Sabes qué? Me gustaría hacerte una pregunta, Beatriz, ya que te adentraste en el tema, y es sobre el tema de los berrinches. ¿Cómo hace mamá cuando el niño, por ejemplo, en una tienda, en un súper, le hace un berrinche, se tira al suelo y se pone a llorar?
Uf, tengo experiencia. A ver, hoy en día hay muchos avances de la neurociencia. Ajá. Muchos avances. Un niño de 3 años no está maduro neurológicamente para autorregularse. Necesita la autorregulación.
Total. O
sea, necesita la regulación externa de un adulto autorregulado. Es un juego de palabras. Pero hoy en día podríamos hablar mucho del tema de las neuronas espejo, etcétera, con el tema de que el niño necesita la contención, la firmeza, para que baje primero. Después que bajó, yo puedo hablarle. Sí, pero la contención en ese momento es importante. Incluso hablamos de una contención física. Si yo levanto más fuerte la voz, si yo lo agarro más fuerte de la fuerza que le está teniendo en ese momento, sí, indudablemente no lo estoy ayudando a autorregularse. Uh-huh. Un niño de 3 años, 4 años no sabe autorregularse, no puede autorregularse por sí mismo. Necesita la regulación externa. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros en poder acompañar esa regulación.
Me encanta, Beatriz.
Y
sí, 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 pues, puede.
Yo estaba pensando, sí, por ahí, hay dos conceptos que a mí me gustan mucho, mucho, de Elena de White. Sí. En Conducción del Niño, es un libro de ella, ella dice que la indulgencia y la excesiva complacencia son los mayores males que pueden hacerse a los niños.
Wow.
Eso es muy, muy claro.
Muy claro.
Pero por el otro lado, ella dice que la verdadera obediencia, si nos ponemos del lado de los niños, no es impulsada por la fuerza, sino por el amor.
Claro.
Y eso está en el libro La Educación.
Qué bonito.
Entonces, no habla de violencia, habla de una conducción amorosa, ¿no? Entonces, poder cambiar o combinar, mejor dicho, afecto y autoridad. Creo que es lo que el desafío.
Qué hermosas citas las que tú acabas de mencionar, Beatriz, y me hace pensar en lo que mencionabas un ratito atrás con tu propia experiencia, cuando decías, he sido firme, pero sin dejar de ser tierna con ellos, ¿no? Entonces, es como una combinación de ambas cosas. Firmeza se necesita, la parte de no ser tan indulgente, no ser negligentes, no ser complacientes, pero a su vez que el amor no se pierda, porque ese amor es lo que el niño, el adolescente necesita. Tenemos un material en... Perdón.
Solo, perdón, una cosita más.
Sí.
Para un mensaje para los papás.
Sí, Beatriz.
Que no se desanimen, porque no es que estén criando peor.
Exacto.
Sino que sienten miedo. Hay mucha exigencia de afuera y también hay mucha soledad.
Uh-huh.
Entonces, también ser totalmente empáticos con estas épocas.
Me encanta lo que estás diciendo. Las épocas han cambiado y precisamos
ir. Sí.
También ser empático no significa eso que no sepamos criar, sino que muchas veces por ahí aparece ese desafío. Y tenemos que ir amoldándonos de la mejor forma, colocando esos límites, pero a su vez sin dejar de ser amorosos. Tenemos como nuevo tiempo una revista encantadora, Beatriz, que es la revista Padres Preparados, Hijos de Carácter. Y nosotros queremos invitarte a ti, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Estamos tratando un tema tan importante y tan actual en esta mañana de Vida y Salud. y queremos invitarte para que solicites este material que se puede convertir en un apoyo maravilloso para ti, que eres padre, que eres madre. Diferentes temáticas son tratadas en esta revista Esperanza Padres Preparados Hijos de Carácter. Es totalmente gratuita y con todo el cariño de Nuevo Tiempo queremos hacerla llegar a tus manos. Tú puedes comunicarte al más 5512-98-15-129. Beatriz, han llegado algunos otros mensajes. Tenemos por aquí quien dice, buen día, Nuevo Tiempo. Soy una mamá de una niña muy linda, de 4 años. Yo temo tener otro hijo, justamente porque me di cuenta que es tan difícil encontrar equilibrio en la crianza y la responsabilidad es grande porque depende de mí su eternidad. Siento que algunas veces soy muy exigente y me culpo, pero a veces siento que aflojo demasiado y me culpo también. Me cuesta encontrar un equilibrio. Intento ser estructurada con ella, pero cuando está en su colegio con otros niños, y no hay eso en muchos niños, y mi niña cuestiona mi forma de educarla, y eso me pone con muchas dudas también. ¿Beatriz?
Sumamente consciente. Sí, sí. Creo que eso también es un tema muy de esta época, ¿no? Muy de esta época. Yo solo volver sobre esta idea. Los hijos necesitan nuestro amor incondicional, más allá de cómo se porten o qué hagan. Necesitan ser aceptados de manera incondicional, pero también necesitan adultos que se animen a guiarlos, ¿sí? Que cobren ánimo.
Excelente, Beatriz. Tenemos otro mensaje que nos llegó desde Argentina. Lo voy a colocar, es un audio.
Hola, buenos días a todos. Acá estoy como siempre escuchando la radio y me parece muy importante lo que están hablando. Yo tengo una sola hija y el tema berrinches, nunca me hizo berrinches afuera de casa, porque me parece que el chico que te hace el berrinche afuera es porque está acostumbrado a hacerlo dentro de tu casa. Y lo que yo leí, que cuando tienen esos tipos de berrinches, de tirarse al piso, qué sé yo, lo que uno tiene que hacer es abrazarlo contra el pecho de uno, apretarlo fuerte, aunque patalee y se quiera escapar y vos por dentro tengas unas ganas de dejarlo, que se vaya, que haga lo que quiera, y contenerlo. Y hoy en día mi nena tiene 12 años y ella se acuerda de que cuando ella se ponía mal por algo, mamá la abrazaba, la apretaba contra su pecho y eso a ella la ayudaba a calmarse. Y hasta hoy en día, cuando por ahí se siente mal por algo, se pone mal, primero se resiste, pero después deja que yo la abrace y ahí se empieza a calmar. Pero eso te lleva tiempo, ocuparte y paciencia. Y muchas veces dejar de lado lo que uno en el momento, el arrebato, le daría ganas de hacer porque no le hace bien al chico. Un beso y bueno, esa es mi experiencia.
Hermosa.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Quizás se podría pensar algún programa con el tema berrinches. Hay mucha, mucha información hoy en día que puede ser útil. No necesariamente sirve para todos los chicos, pero puede ser útil.
Excelente, Beatriz.
Desde los últimos conocimientos de nuestro cerebro. Uh-huh. ¿Sí?
Me encanta, un tema sumamente importante. Y gracias a esta mamá que contó su experiencia de una forma tan bonita, ¿no? Su experiencia, que hasta el día de hoy su hija adolescente, ¿no? Entrando en la adolescencia, lo recuerda y hasta el día de hoy lo aplica, inclusive, siendo adolescente. Tenemos otro mensaje que también llegó en audio. ¿Cuántos amigos que se han animado a enviar sus mensajes en esta Vida y Salud? Tenemos por aquí una pregunta. Conflictos intergeneracionales. ¿Qué hacer frente al berrinche? ¿Castigo físico o no?
Castigo físico no. Sí, tenemos que aceptar que las generaciones pueden llegar a ver distinto el problema, la causa y la solución. ¿Sí? Cada una de las generaciones. En ese momento, sería bueno pensar cómo nos gustaría que nos traten a nosotros en un momento que nos sentimos descontrolados, o en un momento donde hemos transgredido, o en un momento donde nos sentimos rebeldes. ¿Cómo nos gustaría que nos traten las personas que nos aman? Que nos muestren, que nos escuchen, que nos abracen, que nos entiendan, pero que también nos indiquen, nos conduzcan. O sea, es complejo el tema de intergeneracional, y hoy en día es muy complejo porque muchas veces las generaciones están exactamente al mismo nivel o incluso al nivel inverso. Los más jóvenes tienen mucho más fuerza, los niños, los adolescentes, que los adultos y que los adultos mayores. Sí. O sea, es como que se ha dado vuelta
la moneda.
El tema se dejó de, ni siquiera hay horizontalidad, sino que se dio vuelta hacia el otro lado. Pero son temas que empiezan a aparecer con fuerza y está muy bueno traerlos para conocerlos, para debatirlos y para plantearnos también alternativas, ¿no?
Buenísimo. Beatriz, me gustaría hacerte una última pregunta porque el tiempo se ha pasado rapidísimo, pero me quedé pensando por ahí si un papá durante algunos años, dependiendo de la edad que tenga el hijo, ¿no? Pero pensando, a ver, que sea un púber, un adolescente, y durante su niñez el papá fue muy permisivo, quizás experimentó un modelo parental bastante negligente. ¿Cómo puede recuperar la autoridad si durante años fue así? ¿Es posible?
Sí, claro que es posible. Eso se aprende. Se aprende. Y a veces se aprende en base a ensayo y error. Ajá. A veces se aprende de manera vicaria, por haber visto, presenciado, haber sido testigo, o a veces también por haber sido víctima. Pero claro que se puede cambiar. Claro que uno puede construir vínculos sanos, aunque no provenga de vínculos sanos. Eso creo que es súper importante tenerlo en cuenta, ¿sí?
Excelente. Beatriz, el tiempo se pasó muy rápido. Un minutito para que puedas compartir tus últimas palabras referentes a este tema de hoy.
Bueno, los hijos no necesitan papás perfectos. Vuelvo sobre esto. Necesitan adultos presentes, coherentes y emocionalmente disponibles. Apoyar nuestro vínculo en valores. Eso es clave. Es clave. ¿Qué es lo importante en nuestra familia? Y es resolver un conflicto, es comunicarnos, es amarnos, es expresar con honestidad lo que pensamos. Bueno, sobre eso tengo que sostener la crianza. Eso, comprometerme con esos valores. Porque a veces uno dice algo y termina no pudiendo a hacer eso. Entonces, no es que nos falte amor a veces, sino que a veces nos falta resto emocional para sostener cuando decimos que no. Digan que no cada vez que quieren decir que no, que necesitan decir que no. Y también digan que sí cada vez que quieren decir que sí y que necesitan decir que sí. Y cuando no se sabe, digan no sé, digan no sé. Entonces el problema no es la cercanía emocional, sino sería el problema perder esa función adulta. Papás, no perdamos la función adulta, ¿sí? Y eso nos va a reforzar en el rol, ¿sí? Y nos va a acercar a nuestros hijos como padres, porque somos sus padres y no tienen otros padres.
Uh-huh. Excelente.
Van a tener amigos, pero nosotros somos los padres, ¿sí?
Uh-huh. Excelente, Beatriz. Un tema hermoso el que compartiste con nosotros en nuestro Vida y Salud de hoy. Te agradezco muchísimo. Y bueno, Dios mediante, estaremos juntas en otro Vida y Salud. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento.
Gracias a ustedes, que tengan buenos días.
Así, amigos, compartíamos nuestro Vida y Salud con la psicóloga y psicopedagoga Beatriz Barbosa desde Argentina. Llegó el momento de despedirnos. El productor Sebastián, nos despedimos. Hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa. Chao, chao.
Hasta un próximo programa, amigos. A seguir disfrutando de la programación que Nuevo Tiempo preparamos con cariño para ti.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.